vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, llegamos, la primera cita del programa está ya lista. Nuevos temas nos van a llevar esta noche hacia ese mundo del misterio, nuestro destino, algo que nos gusta hacer desde aquí, desde Radio Nacional de España. Y bueno, son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros. Es un placer compartir este tiempo y esta noche especial aquí de fiesta en Madrid, sintiendo que cada día somos más y más oyentes. Saludos, nos han pedido que diéramos saludos a Virtudes Gómez Tellez y saludos a todos esos oyentes que se van sumando a esta aventura día a día de Radio Nacional de España, los que se unen aquí en nuestra emisora, saludos a los que nos escuchan desde fuera de nuestras fronteras y a los que lo hacen diferido a través de los diferentes podcasts, los de Radio Nacional o a través de nuestra página web. Es un placer estar juntos a través de la radio llenando cada semana este espacio en blanco. Y hoy el programa viene cargado de temas, incluso con la visita de un auténtico ángel. Llegará en la segunda hora del programa, no os lo perdáis, que es absolutamente increíble. Los canales de comunicación ya están abiertos. Hoy hay concurso también, tenemos 5 premios, 5 libros para sortear entre toda la gente que se ponga en contacto con nosotros. El teléfono gratuito 900 137 137, repetimos 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es y la página web toda llena de planes, espacioenblanco, www.espacioenblanco.es. Echad un vistazo a la página web, hay una crónica de nuestro último viaje a Egipto, algo que repetiremos en breve, y un montón de cosas. Queremos acercaros también todos los planes, esas visitas que queremos hacer a las diferentes partes. En la página web hay datos de todo ello, www.espacioenblanco.es. Bueno, saludos a la gente que está en nuestro chat, ahí van los primeros datos de lo que va a ir esta noche en nuestro programa. No os lo perdáis, es un consejo.
Esta noche nuestro viaje nos introduce en nuevos misterios, hechos sin explicación que han ocurrido y siguen ocurriendo en nuestra geografía. Por ejemplo, os hablaremos de un hotel, proyecto de hotel que parece estar maldito. Parece ser que sus antiguos habitantes, los del mundo del más allá, no dejan que se cumplan los planes de los humanos. Esta misma semana se lanzaba la noticia. Nosotros la hemos recogido y esta noche la vamos a ampliar con más datos escalofriantes. Os hablaremos también de una extraña multiplicación de alimentos, como si fuera un milagro de los antiguos, pero ocurrido en los años 50 del siglo XX. Una historia apasionante que seguro desconocéis. Y habrá más. Os hablaremos de carreteras malditas y de conventos encantados. Todo ello de la mano de un experto investigador, compañero del equipo. Un viaje al misterio está servido. Y todos sois bienvenidos.
Están las pretensiones de nuestro programa de hoy. Solo nos queda saludar a nuestro invitado, compañero de aventuras, José Manuel Frías, investigador, escritor. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel, buenas noches.
Qué placer tenerte aquí.
Pues mira, contentísimo de poder estar contigo compartiendo este estudio, porque, como te decía, micrófono cerrado, esto me lo cuentan hace 15 años cuando alucinaba escuchando Espacio en Blanco, pues no me lo hubiera creído. Te lo agradezco muchísimo.
¿Lo sigues escuchando?
Hombre, por supuesto.
Sí.
Sí.
Bueno, decir que con nuestro invitado ya hemos vivido unas cuantas aventuras en casa,
unas pocas,
encantadas.
Sí.
Espero que sean muchas más. Eres escritor y haces un programa que se llama Los Límites de la Realidad.
Sí, Límites de la Realidad, es página web, es programa de radio. Y bueno, en radio llevo casi 14, 15 años. Es un medio que me encanta, un medio que, como tú sabes, te permite jugar con la imaginación. Y bueno, ahí andamos, ¿no? Haciendo un poquito de todo dentro de este apasionante mundo del misterio.
¿Qué te parece nuestro estudio aquí en Radio Nacional?
Bueno, maravilloso, maravilloso. La
verdad
es que está,
¿verdad?,
uno aquí comodísimo, y además que se crea ambiente, ¿no?, que es lo que importa en este tema.
Bueno, pues vamos con el asunto. El primer argumento que queríamos tratar viene de Málaga. En Málaga, aunque vamos a seguir hablando de ello, hemos hablado de él,
sí,
es un sitio recurrente, el Cortijo Jurado.
Sí, yo creo que
está pasando. Lo querían hacer un hotel. Da cuatro pinceladas, si quieres,
sí,
para la gente. Creo que no habrá nadie que no conozca ya el Cortijo Jurado, pero ¿qué pasaba, qué era y qué pasa ahora?
Bueno, muy brevemente, porque la verdad es que esta historia daría para mucho. Estamos hablando de una casona de se hace en el año, se erige en el año 1850. Pertenece a una familia burguesa de Málaga, una de las familias más importantes, concretamente la familia Heredia y también la familia Larios. Y hay una parte histórica, entre comillas, porque que se comenta mucho a través de la memoria popular que casi nunca se equivoca, en la que se habla de que en este antiguo pueblo, hoy día barriada de Málaga, a pesar de estar alejado unos 6 kilómetros de lo que es el casco urbano, se secuestraban a muchachas por aquel entonces, eran trasladadas al cortijo y allí en una capilla cristiana, o sea, una capilla oficial, sacralizada, que estaba dentro del propio cortijo, se llevaban a cabo con ella una serie de rituales donde entraba el satanismo, donde habían incluso ritos, no sé, satánicos sexuales, podríamos decir, ¿no? Era lo que se comentaba. Parece que esa información nos llega, o llega a esa memoria popular, a través de trabajadores de estas familias que estaban dentro de la finca y que en algún momento, a través del ojo de una cerradura, de una rendija de una puerta, veían cómo se cometían esos crímenes, ¿no? Hay un túnel subterráneo, presuntamente, que une Cortijo Jurado con Cortijo Colmenares, que está a 2 kilómetros de esta finca, por donde se deshacían de esos cuerpos en un lugar mucho menos vistoso. Esa sería la parte histórica, la parte que nos habla de una serie de crímenes que parece que luego se convierte en el detonante de una serie de fenómenos paranormales que han podido vivir desde vecinos que en algún momento han visto cosas extrañas desde lejos, coches que han pasado por esa carretera o por la autovía que está también cerca de Cortijo Jurado y que han visto sombras extrañas en las ventanas, luminarias, pero sobre todo gente que ha accedido al cortijo en el momento en el que estaba abierto, que han podido ver figuras extrañas que pasan de un lugar a otro, que han hecho psicofonías donde han aparecido inclusiones muy, muy curiosas, y sobre todo, a mí el caso que más me llamó la atención es un grupo de teatro independiente que junto con una productora de Málaga realiza un cortometraje utilizando los exteriores del cortijo, una obra de ese maestro del terror que es Lovecraft, y bueno, a raíz cuando finaliza ese rodaje, empiezan a ocurrir cosas extrañas. El actor principal tiene un accidente sin explicación en el ascensor de su propia casa, luego queda en paradero desconocido, hoy día no se sabe dónde está, hay un incendio extraño relacionado también con el caso, ordenadores que se rompen cuando están haciendo el montaje, o sea, se crea una leyenda negra en torno a este cortijo, leyenda que por supuesto ha resucitado hoy día con el tema de la quiebra de la empresa que...
Espera, hasta ahí la historia.
Exactamente.
La casa se abandona, está deshabitada,
sí,
de repente alguien la compra y quieren hacer un hotel, ¿no?
Sí, sí, un hotel que lo curioso, lo realmente extraño es que esta empresa compra el terreno y compra la finca hace 7 años. O sea, son 7 años en los que parece que no se ha podido nunca no solo ya culminar ese proyecto, casi ni empezarlo. O sea, hay trabajadores que han estado en esa obra y han afirmado que objetos se mueven de un lugar a otro, que hay máquinas que se paran y se encienden solas, que han visto pasar por delante seres extraños. Yo no sé si eso es verdad o no. A mí me lo han contado trabajadores que han estado allí. Y parece que eso ha ralentizado las obras. La empresa finalmente ha quebrado, ha salido a subasta en dos ocasiones y siempre ha ocurrido algo que ha impedido que se pudiera vender o comprar en este caso. Y bueno, ahí sigue flotando esa leyenda negra, ¿no? Yo me imagino que eso tiene su explicación lógica, el tema de la quiebra, el tema de las subastas, pero sí es cierto que esto ha resucitado la historia y ha permitido que muchos trabajadores de esta antigua empresa cuenten las vivencias que han tenido allí, que son las que te comentaba ya antes, ¿no?
Y ha surgido también la prensa, contaba el Hotel Maldito, como sí. si lo que ahí hubiera, hipotéticamente, si es que realmente ha habido siempre, alguna vez algo, quisiera impedir que se hiciera un hotel.
Exactamente, yo creo que eso es parte de esa leyenda negra. Parece que hay algo que pugna para que no se convierta aquello en un hotel, que incluso ya en su momento impidió que se hiciera el cortometraje aquel del que te hablaba y que nunca viera la luz. O sea, hay algo extraño que flota en Cortijo Jurado, y algo muy importante, tú sabes que es casi un síntoma, una sintomatología dentro del mundo del misterio. Lugares donde han ocurrido hechos luctuosos que luego han dado lugar a fenómenos extraños, da igual que tú aquellos lo eches abajo, que construyas luego encima otro edificio, parece que esa energía, positiva o negativa, continúa en el lugar. Si aquello se convierte finalmente en un hotel, yo estoy totalmente convencido de lo que allí existe, esa energía que flota en el lugar va a seguir existiendo cuando sea hotel, y va a haber muchas personas que van a poder experimentar el misterio.
Yo estaba pendiente si lo hacían para reservar alguna habitación, porque sitio curioso. Cortijo Jurado, atento, va a dar muchas noticias todavía. 2 y 18, 900, 137, 137, nuestro teléfono. Es el primer apunte de esta historia que hoy queremos contaros. Hay una segunda introducción que nos va a dar más datos. Tenemos un concurso en marcha, 900, 137, 137, por si queréis intervenir.
Hay personas que creen en los milagros. Según dicen, siguen sucediendo. Ocurren cada día, pero a veces pasan desapercibidos por la mayoría de nosotros. Otras veces, el universo quiere que nos demos cuenta de que está a nuestro lado y fabula a nuestro favor. Esta es una de esas ocasiones. ...23 de enero de 1949... El mediodía era el momento de mayor agitación dentro de la institución benéfica San José. Las muchachas, hospedadas en el edificio, esperaban con impaciencia la hora de la comida. Por ello, Leandra Rebollo, la cocinera, se esmeraba en la cocina para dar comienzo a la cocción del arroz que iba a componer el alimento básico de aquellas jóvenes. Pero ese día, Leandra no estaba de buen humor. Al contrario de otras ocasiones, en las cuales los donativos habían servido para preparar una mayor cantidad de comida para repartir entre las pobres de la localidad, esta vez solo se podría dar de comer a las internas. Y eso, para una mujer como Leandra, de espíritu profundamente caritativo, era una auténtica calamidad. Por lo tanto, la buena mujer vertió 3 tazas de arroz en la olla, unos 750 gramos. Mientras lo hacía, se le vino a la mente la imagen del beato Fray Juan Macías, místico de la Iglesia Natural de Ribera del Fresno, localidad cercana donde había nacido la propia Leandra, a la vez que pronunciaba las palabras: hoy, beato, los pobres sin comida. Tras abandonar la cocina por unos minutos, regresó de nuevo para mover el arroz, quedando perpleja ante lo que allí ocurría. Era el comienzo de la historia. Nuestro invitado sigue relatándola.
Ahí estaban las primeras líneas de esa extraña historia. Sí. Un milagro que ocurrió, Bueno, cuéntanos, ¿dónde ocurría?
Sí, bueno, ¿qué era esto? Curiosísimo, año 1949, Olivenza, este pequeño pueblecito de Badajoz, fronterizo con Portugal, un pueblo además muy curioso por ese carácter medieval que puedes encontrar en sus calles, y ocurre un prodigio, como hemos escuchado, que es, según la Iglesia Católica, el único prodigio oficializado de multiplicación de alimentos desde aquel famoso de los panes y los peces de la Biblia.
Vamos a acabar de contarlo, si te parece, porque estaba la mujer preparando ahí el arroz, hecho 750 gramos, y luego...
Sí, bueno, echa esos 750 gramos, los deja cociendo, se marcha a hacer otras labores, y lo curioso es que cuando regresa, ella ya estaba acostumbrada, era cocinera de aquel lugar, y sabía que en esa olla enorme, creo que de 10 litros, solamente una cuarta parte era lo que se llenaba con ese arroz una vez que empezaba a cocer. Bueno, cuando llega a la cocina, descubre que ese arroz está hasta el borde de la olla. Bueno, coge otra olla más, tienen que repartir el arroz en esas dos ollas, y también esa segunda olla empieza a subir. O sea, hay una multiplicación curiosa de ese arroz, pero lo más interesante es que a partir de ese momento, por el nerviosismo, esta mujer sale al exterior, empieza a decir que hay un prodigio extraño, se acerca a la gente, comprueba que efectivamente el arroz está subiendo y que esa cuarta parte originaria de la olla se convierte en dos ollas enormes de 10 litros cada una. Bueno, no le echa más carbón al fuego por los nervios, no echa más guiso, más agua a lo que es el guiso, ni más condimento al arroz, o sea, simplemente el arroz y el agua. Bueno, aquí el arroz que originariamente iba a dar de comer solamente a 50 niñas, finalmente da de comer a 300 personas, con un sabor estupendo, a pesar de no haberle echado ningún condimento, aunque no le echara agua, también se realiza perfectamente ese guiso. Y bueno, el caso es que ese prodigio aquel mismo día empieza a trascender, llega a oídos de muchísima gente y finalmente el obispado se entera. El obispado lo pone en manos del propio Vaticano y el Vaticano decide hacer una investigación.
¿Era un milagro? ¿Fue un milagro?
Sí, de hecho, las dos comisiones de investigación que el Vaticano realiza son positivas, o sea, realmente el prodigio es auténtico, según la Iglesia Católica. Una de esas investigaciones requiere el coger una serie de muestras de arroz para ver, según lo que habían echado, que era menos de un kilo, 750 gramos, cuánto hubiera ocupado en volumen. Ese volumen supuestamente debería de haber sido de 2,5 litros y finalmente se convierte en 20 litros. O sea, era algo totalmente prodigioso. Y algo que comentaban las mujeres que habían estado presentes durante ese prodigio es que a la vez que el arroz empezaba a surgir, veían cómo de la mitad de la olla salía arroz nuevo, o sea, arroz totalmente crudo. De hecho, cuando luego la gente en el exterior, los pobres, empezaron a comer, decían que el arroz estaba todavía duro. Bien, los peritos que investigaron ese caso decía que el arroz, después de haber estado 5 horas guisándose, debería de haber estado hecho casi una pasta, ¿no? O sea, eso fue parte de la investigación que realiza el Vaticano. El otro, por supuesto, fue el Tribunal Eclesiástico, que empieza a tomar testimonios, interrogaciones a interrogatorios a todos los testigos, y advierten que hay una gran viveza a la hora de contarlo, que no había contradicciones entre las personas y que, bueno, parecía que nadie mentía. Y ahí es cuando la Iglesia Católica decide verificar el fenómeno, decir que es auténtico, que solamente es comparable al de las Santas Escrituras, a esa multiplicación de los panes y los peces, y que 2000 años después ocurre, fíjate, en un pequeño pueblecito de Badajoz. Esta historia sirve además para beatificar canonizar a Fray Juan Macías, ¿no? O sea, fue algo importantísimo que puso, por supuesto, a Olivenza en el punto de mira, pues, del mundo entero, ¿no?
Era el milagro que se había vuelto a hacer de multiplicación de alimentos después de que Jesucristo en la Biblia recoge ese otro milagro, y certificado por la propia Iglesia.
Exactamente, o sea, ha ocurrido en otros lugares supuestas multiplicaciones de alimentos, sobre todo relacionadas con la vida de los santos, ¿no? Entre ellos de Fray Juan Macías, que si quieres luego hablamos un poquito de él, ¿no? Pero claro, ninguno de esos milagros se ha podido verificar de manera oficial. O sea, este es el único 2000 años
no
después.
No es una leyenda, no es una historia.
Es algo que está, ya te digo, sirvió para canonizar a Fray Juan Macías como intermediador en ese milagro. O sea, estamos hablando de milagro auténtico, único en el mundo, 2000 años después. después de aquel que se narra en las Sagradas Escrituras. Y ocurrió aquí en España, ocurrió en Extremadura y concretamente en este pequeño pueblecito.
Poco conocido, curioso. ¿Tuviste además una de las ollas?
Sí, yo creo que fue una de las partes más emocionantes de la investigación, ¿no? Yo cuando me enfrento a un fenómeno de este tipo, sobre todo lo que me gusta es conocer elementos, testigos también, testigos que hayan estado en contacto con ese fenómeno, con ese prodigio, pero sobre todo elementos originales, ¿no? Y cuando me encontré, por una parte, con el fogón original, donde, entre comillas, se coció el misterio, y también con esa olla, pues bueno, para mí fue una experiencia tremenda. Yo tenía ganas de tocar la olla, de verla por un lado, por otro, ¿no? Y bueno, sigue estando allí, es un legado físico que sigue existiendo para que la gente pueda visitarlo, y bueno, yo creo que es parte importante del pueblo de Olivenza.
Olivenza, frontera con Portugal, dices, sí. En Badajoz.
Exactamente.
Y detrás de toda esta historia hay un personaje, Fray Juan Macías, que era, nació en ese pueblo, allí
cerca. Bueno, nació en un pueblo muy cercano, a pocos minutos, en Ribera del Fresno, y efectivamente Fray Juan Macías fue supuestamente el intermediador en este prodigio, es la persona o el santo beato en aquel entonces, al que pues esta cocinera, Leandra Rebollo, lo invoca para que de alguna forma realizara el prodigio, ¿no? Diciendo aquello de hoy beato los santos, los niños sin comida, los pobres sin comida, ¿no? Que sobre todo eran niños los que pasaban penalidades en aquel pueblo. Y bueno, aquello sirve para canonizarlo, pero ya lo habían beatificado por otros milagros. Estamos hablando de un personaje importantísimo que sus primeros pasos fueron en Extremadura, pero que luego salta a Latinoamérica por varios países, finalmente se establece en Perú, concretamente en Lima, en el convento de Santo Domingo, y allí es donde empieza una labor importante de ayuda a los pobres, pero también una labor de prodigios muy curiosos.
Por ejemplo, uno de ellos es que estaba en la catedral, me parece, en la iglesia,
sí.
Y hay un terremoto, ¿no?
Exactamente, estaba en el convento de Santo Domingo, convento que además era también la sede de ese otro santo tan conocido como es San Martín de Porres, el famoso Fray Escoba. Y bueno, hubo un terremoto que afectó a toda la ciudad. Él estaba dentro del convento, dentro concretamente además de la iglesia, muy cerquita del altar mayor, estaba rezando una figura de la Virgen. Y claro, cuando empieza el terremoto, aquello moverse, salen todos los monjes corriendo, y él pues los imitó, iba a salir corriendo también. En ese momento escucha una voz de mujer que le dice: ¿a dónde vas? Quédate aquí. Él mira hacia la Virgen, porque de ahí surgía el sonido, y en ese momento la visión que él tiene es la de la Virgen sonriéndole, señalándole con la mano y diciéndole: quédate aquí, que no va a ocurrir nada. Efectivamente, el terremoto empieza a asolar toda la zona de Lima, donde estaba, digamos, el punto neurálgico. Afecta también al convento, pero curiosamente la zona donde estaba Fray Juan Macías, donde la Virgen le había dicho que se quedara, quedó intacta. O sea, él salió sano y salvo de aquel terremoto, mientras que el resto del convento fue muy afectado por aquel.
Y era uno de los muchos portentos que había hecho. Curó incluso a gente, sacó.
Sí, hay dos prodigios de curaciones que a mí me parecen curiosísimos, porque si nos fiamos, yo personalmente me fío de las crónicas que existen de compañeros suyos que dejaron todo aquello por escrito. Hay una niña, hija de una famosa familia de allí de Lima por aquel entonces, principios del siglo XVI, que, bueno, estaba en mitad de la calle y un carruaje la arrolla. Le rompe gran cantidad de los huesos del cuerpo, la niña estaba ya moribunda, el médico cuando viene le da la extrema unción, pero los padres, conociendo un poco la trayectoria de milagrero de Fray Juan Macías, le piden el favor de que visite a la niña, ¿no? Este hombre llega, le hace la señal de la cruz, con una cruz que él tenía colgada del cuello, le hace la señal sobre diversas zonas donde estaban las heridas de esta niña, y al poco tiempo la niña se levanta y empieza a jugar. Hay otro caso también curiosísimo de un negrito llamado Antón, que cae en un pozo, cae de cabeza, se fractura el cráneo, empieza la gente a llamarlo y evidentemente estaba en el fondo del pozo y no reaccionaba porque posiblemente estuviera muerto. Fray Juan Macías se acerca, mira la boca del pozo y lo llama por su nombre, le dice: Antón, sal del pozo. Y este hombre, no se sabe cómo, escala el pozo, sale al exterior y todas esas fracturas habían desaparecido por completo.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche contándoos algunos casos curiosos de nuestro país y dentro de nada nos vamos a ver una carretera que ya veréis. Este santo en la actualidad, sí. ¿Le siguen rindiendo culto?
Sí. siempre ha sido muy milagrero. Siempre ha sido muy querido por la gente. Fíjate que hoy día es santo, o sea, está canonizado, pero la gente lo sigue conociendo como el Beato Fray Juan Macías. Yo creo que por el cariño que le tienen. Él fue canonizado en 1975 y precisamente a partir de entonces hay un aumento en cuanto al furor de la gente por ir a los lugares que él había pisado y bueno, es mucho más querido incluso que antes. Pero es que en Lima ocurre lo mismo. En Lima es todo un héroe. Él, junto con San Martín de Porres, es procesionado por las calles principales de Lima en determinadas fechas. O sea, allí, incluso cuando tú entras en el convento de Santo Domingo, te encuentras tres vitrinas que además no te dejan de fotografiarla, y son los tres cráneos de los principales santos que han existido en Perú. Está San Martín de Porres en el lado izquierdo, si no me equivoco, Santa Rosa de Lima en el lado derecho, y en medio Fray Juan Macías. O sea, son los tres personajes más importantes dentro de lo que es el santoral católico en Latinoamérica. Y era español, y era extremeño, fíjate dónde está.
Qué curioso. Vamos a otra historia. También ocurría más o menos por esa zona. Uh-huh. Es una historia de momias.
Sí, curiosísima, las momias de Llerena. Una historia además que ha sido muy polémica también por la reacción que tuvo en su momento la iglesia y también el propio ayuntamiento. Estamos hablando del año 1964 en Llerena, también en Badajoz. Hay una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Granada, que fue erigida en el siglo XIII. Y bueno, en el año 64 hay un notario local que también era muy aficionado a temas arqueológicos, Antonio Carrasco. Y bueno, hay una torre alminar en esta iglesia que él tenía muchas ganas desde hacía tiempo de poder pues estudiarla, reformarla, y se encuentra en mitad de esas obras de reforma con un viejo muro. Ese muro es echado abajo, se encuentran una puerta también muy vieja, y cuando abren esa puerta lo que se encuentran es una imagen, yo creo que dantesca, ¿no? Eran miles de cadáveres, algunos de ellos incluso de pie contra las paredes.
¿Miles de cadáveres?
Sí, estamos hablando de 6.000 cadáveres. No se contó en aquel momento, se contó tiempo después.
¿6.000
dentro de una habitación, no excesivamente grande, como te digo, apilados, algunos de pie, y bueno, lo más curioso son las posturas que tenían, ese rictus de horror, algunos tenían las piernas totalmente fracturadas, los cráneos aplastados, y bueno, ya en aquel momento se comenzó a barajar que pudiera haber sido fruto de la Inquisición.
Algunos pero estamos hablando de 1964 cuando lo descubre.
Exactamente, cuando se descubre por primera vez, pero lo curioso es que luego ese muro está apeado, la historia se olvida, queda un poco en la memoria popular como lugar que causaba terror a los niños, porque era el sitio de los muertos, como le decían, pero luego a finales de los años 70 es cuando resucita la historia, porque la Dirección General de Bellas Artes decide reformar por completo esa torre alminar. Bueno, ahí es cuando sacan los cadáveres, son contados, hay efectivamente 6.000, pero 40 de ellos están momificados, que son los que mejor se les puede apreciar todo lo que te comentaba antes, ¿no? El rictus, esas fracturas, y entonces sí hay ya una respuesta popular, el diario Hoy concretamente, la opinión pública, quieren saber quiénes eran aquellos personajes, ¿no? Entonces el Ministerio de Cultura comienza a hacer una investigación, y los departamentos de antropología de las universidades de Extremadura, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, se llevan algunos de esos cuerpos embalados, y comienza una investigación que desde luego sacó a la luz muchísimas sorpresas.
Nuestro teléfono está en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir en nuestro concurso esta noche. ¿Qué sorpresas descubrieron?
Cuéntame. Bueno, por ejemplo, documentación del Departamento de Antropología de Madrid. Ellos decían que esos cuerpos tenían violentas fracturas que no eran naturales, o sea, habían sido provocadas, cráneos que aparecían aplastados, y ahora hablaban ya de ese rictus de horror en el rostro, como si hubieran tenido una muerte muy violenta. Repito, no una muerte natural. Habían sido realmente masacrados todos aquellos personajes. Departamento de Antropología de Barcelona también confirma que esas muertes no fueron naturales, pero ya aportaban un detalle más. Aquellas personas, o por lo menos algunas de ellas, habían sido emparedados en vida, o sea, habían sido encerrados en aquella habitación y habían muerto dentro de ella. ¿Por qué? Porque se produce un proceso de saponificación en esos cuerpos, o sea, el tipo de color que tenían aquellas momias demostraban que se había respirado mucho dentro de la habitación. O sea, aquellas personas habían sido encerradas vivas allí y habían fallecido dentro de aquella habitación. Claro, con todos estos datos sobre la mesa, diarios de aquella época, la propia opinión pública empieza a hacerse preguntas. Claro, querían saber a quiénes pertenecían aquellos restos.
¿Y quién acabó con ellos?
Bueno, exactamente, eso es lo más importante. Querían saber quiénes fueron los verdugos de aquella historia, ¿no? En un primer momento se pensó en la Guerra Civil, se descartó rápidamente porque no coincidían las fechas. fechas, aquellas momias eran mucho más antiguas, con lo cual el punto de mira es se coloca en la Santa Inquisición. Claro, fue mencionar la Santa Inquisición y ya comienza pues una lucha entre la Iglesia y los grupos de investigación que estaban en aquel entonces intentando sacar datos, ¿no? Hay un proceso muy triste de desinformación, de mutilación de datos. Incluso hay antropólogos que se retiran de la investigación porque se sienten ridiculizados con las opiniones que se vierten, algunos incluso cambian el veredicto, y bueno, hay algunas informaciones que ofrece también en su momento el ayuntamiento diciendo que aquellos eran cuerpos que pertenecían a un antiguo cementerio y que luego fueron trasladados allí. Aquello no tiene lógica, no hay documentación que acredite aquello, y que además, si un cementerio antiguo se clausura, los cadáveres se pasan al nuevo cementerio, tú no metes 6.000 cadáveres en una torre, ¿no? Aquello no tenía ninguna lógica. Hay una censura muy fuerte a los medios, y personalmente yo me he sentido también, en cierto modo, casi perseguido por personas que...
Cuando hacía la investigación.
Exactamente. Y algo que me decían mucho, decía, es que a los muertos hay que dejarlos en paz. Y yo les respondía siempre que aquellos muertos llevaban mucho tiempo sin paz, precisamente porque no había salido a la luz la verdad.
¿Y cuál es la verdad que llegaste a averiguar?
Pues yo pienso y tengo la certeza absoluta, como tienen también otros investigadores, de que aquello es fruto de la Santa Inquisición. De hecho, fíjate que en el año 1501 hay una sede del Tribunal del Santo Oficio que se instala en Llerena. Estamos hablando de que la Santa Inquisición solamente se instalaba en las grandes capitales, sí, o como mucho en lugares donde habían ocurrido hechos muy importantes. Llerena es un pueblecito pequeño. Si se instaló allí era por algo, ¿no? Y efectivamente, empiezas a buscar información, te das cuenta de que allí estuvo uno de los tribunales más importantes de España, de la Santa Inquisición. ¿Y por qué fueron allí? Porque había una secta conocida como la de los Iluminados o los Alumbrados, que venía de Francia.
Pero aquí hay que hacer un poco, sí, ahora que está de moda el tema de ángeles y demonios y los Illuminati, sí, esta es, antes de que se fundaran los Illuminati en Baviera, sí, los Iluminados ya existían en España, sí, y era algo parecido, esta secta.
Sí, exactamente, es una secta además que cuando llega a España empieza a mezclar una serie de conceptos, por una parte del catolicismo, también del luteranismo, pero bebían de muchas fuentes, pero luego estaban en contra de todo tipo de ritos cristianos. Incluso se hablaba de que en aquel entonces llegaron a asesinar por medio del envenenamiento a un obispo, profanaban lugares sagrados, incluso mantenían relaciones sexuales con mujeres del pueblo como penitencia. O sea, el castigo que les daban a esas mujeres que habían cometido algún pecado era que se acostaran con ellos, ¿no? Aquello, imagínate lo que significó en aquella época. Bueno, significó precisamente que el tribunal se instalara allí para intentar exterminar a todas estas personas. Con lo cual, estamos viendo que si mezclamos esos tres elementos, mezclamos por una parte una secta que llega a España y que se instala en la zona de Llerena y que empieza a cometer sacrilegios, que empieza a quemar iglesias, que empieza a mantener relaciones sexuales con mujeres del pueblo, otro elemento que es el Santo Oficio, que se instala precisamente en esta localidad para acabar con esos personajes siniestros, y finalmente 6.000 cadáveres que se encuentran en una torre de la iglesia, 40 de ellos totalmente con fracturas, con cráneos aplastados y con ese rictus de horror. Tú mezclas estos tres elementos y a mí me sale la Santa Inquisición. Ya. Para mí no hay otra.
¿Y las momias dónde están ahora?
Se encuentran dentro de esa misma torre, que luego fue clausurada. Otras se enterraron debajo de la propia iglesia, del altar mayor, y una tercera parte fue enterrada en el cementerio. A partir de ahí ya no se supo más, no continuaron las investigaciones, y finalmente el tema ha quedado pues un poquito ahí en el aire. La única información que se ha vertido es la que los investigadores hemos aportado a través de toda esta documentación, pero el tema ha caído de nuevo en ese triste pozo del olvido.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aprovechando esta noche la visita de nuestro invitado, ¿vives normalmente en Málaga?
Sí, en Málaga, y donde me muevo, como tú bien sabes, es toda la zona de Andalucía, últimamente Extremadura, son los sitios que más me gustan.
Sabíamos que venía a Madrid, sabíamos, por esa especie de magia, y hemos querido aprovechar su visita aquí para que nos cuente alguna de sus investigaciones. Hay otra investigación que está haciendo antes de que pasemos a esa carretera, no se pierdan esa carretera, el convento encantado.
Exactamente. En Olivenza, precisamente, es el lugar donde ocurrió el milagro del arroz.
Qué curioso ese pueblo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ocurren muchísimas cosas extrañas. De hecho, algún día te contaré muchas otras historias que he podido recapitular, pero yo creo que esta es una de las más importantes porque entra de lleno en lo que es el campo de la parapsicología, de los poltergeist, ¿no? Eso que nos gustan tanto a los investigadores, ¿no? Y estamos hablando de un convento que se crea a principios del siglo XVI a través de una mujer, Leonor Vela, de la alta burguesía extremeña, que decide invertir sus bienes para crear este convento, que finalmente es dirigido por la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara de Asís, las monjas clarisas. Está muy poco tiempo en manos de ellas, porque luego se produce esa guerra de restauración, que uh-huh. comienza en 1640, finaliza en 1668, y durante ese tramo comienza a ser parte de la Orden de San Juan de Dios. O sea, allí se hace un hospital militar, y como tú bien sabes, en los hospitales militares reinaba mucho el caos, la desesperación. Allí la gente que era ingresada por distintas enfermedades, lo más seguro era que murieran. O sea que era muy difícil sanar a personas que eran ingresadas en lugares de este tipo. O sea que había mucho dolor, mucho sufrimiento, y eso a veces queda plasmado en un lugar. Y luego otra cosa, en estas órdenes, en estos hospitales militares, cuando alguien fallecía, habitualmente era enterrado en el mismo hospital, ¿no? Pasa el tiempo y aquello, en el año 1936, con ese triste episodio de la Guerra Civil Española, se convierte en cuartel de la Guardia Civil. Comenzamos con nuevas muertes, gente fusilada, gente que era enterrada en el mismo lugar. O sea, estamos viendo que hay un pasado siniestro que muchas veces, como ocurre casi siempre, se convierte en el detonante de futuros fenómenos paranormales. Muchas muertes, mucha gente allí enterrada, mucho dolor y mucho sufrimiento.
¿Y eso se está reflejando ahora, se ha vuelto a reflejar todo eso lo que...?
Sí, desde el año 1998, que es cuando se restaura aquello, porque después de la Guerra Civil aquello queda abandonado, los muros casi que se vienen abajo, pero en ese año, 1998, se restaura para convertirse en Escuela de Teatro y Danza de Extremadura, ¿no? Ya durante las obras de reforma empiezan a aparecer los cadáveres de como te digo, esas personas fusiladas, personas que habían sido enterradas en el antiguo hospital, y sí es cierto que a partir de ese momento comienzan fenómenos paranormales, fenómenos que quizás ya existían desde antes, pero no había gente allí para atestiguarlo. Y, por ejemplo, muchos de los testimonios que encontramos son, sobre todo, de alumnos y de profesores, o sea, la gente que durante más tiempo ha estado allí dentro. Y tengo algunas historias curiosísimas, como, por ejemplo, visiones extrañas que han tenido algunos de los testigos. Concretamente hay una profesora llamada Tamara Gómez, que tiene también cierta sensibilidad, podríamos decirlo así, para este tipo de temas, ¿no? Y ella afirma que en muchas ocasiones, cuando ha estado ensayando con alumnos, por ejemplo, en una de ellas estaba en un aula, estaba la puerta medio entornada, y de pronto por el rabillo del ojo vio algo que se movía en el exterior. En ese momento estaba cerrado el edificio, solamente estaba ella y sus alumnos, y cuando se asoma la puerta, dice que comienza a ver una serie de personas que caminan de manera un poco como cansina, como si estuvieran enfermos, con ropas incluso muy antiguas, con ropas andrajosas, y que de pronto desaparecen por completo. Pero es que en otra ocasión, cuando esta mujer estaba paseando por uno de los largos pasillos de este edificio, de pronto ve que surge de la pared de la izquierda una serie de personajes que parecían enfermos, también con esa ropa andrajosa, en ropa de época, y desaparecen por la otra pared. O sea, estamos hablando de un fenómeno de visualización de lo que podríamos considerar un fantasma o un espectro.
Se manifestaban, teóricamente, esa gente que había estado en el hospital con la misma... Los mismos ropajes.
Exactamente, la misma indumentaria, parecían personas enfermas, pero no son los únicos fenómenos. Para mí son los más impresionantes, evidentemente, porque dentro del mundo del misterio las visiones de seres extraños es lo que más impresiona. Pero han habido muchos, por ejemplo, golpes extraños, voces en mitad de la noche cuando hay gente allí ensayando. Incluso hay ocurrió un fenómeno curioso. Había una serie de alumnos dentro de una habitación, también haciendo otro ensayo, y había una gran cortina detrás de la cual no había nadie, por supuesto, y de pronto aparece una mano al otro lado de la cortina. Se le aprecian perfectamente los dedos que recorren la cortina de un lugar a otro, como acariciándola. Claro, se pensaron que había alguien y fueron rápidamente a mirar, pero aquello estaba completamente vacío. Y fíjate, había un reloj de pared ubicado en un lugar concreto, y siempre se detenía a las 6 de la tarde. Claro, empezaron a pensar que quizás las pilas estaban mal, las cambiaron, empezó a funcionar el reloj, pero de nuevo se paraba a las 6 de la tarde. ¿Y sabes cómo solucionaron aquello? Cuando cambiaron el reloj de pared, empezó a funcionar perfectamente. Y ya empezó la sospecha de que quizá tras esa pared podían existir cuerpos también de personas que habían fallecido en aquel hospital, porque era solamente en ese punto donde el reloj se paraba a una hora concreta, las 6 de la tarde.
¿Se investigó esa pared?
No llegó a... Era una de las cosas que intentó uno de los investigadores que estuvo por allí por la zona llevando a cabo el tema, el ver si detrás de esa pared había algo, pero no se llegó a hacer. Y hay otro caso, si me permites que te lo cuente muy brevemente, porque dejó totalmente anonadados a gran parte de los alumnos. Estaban a las 2 de la madrugada ensayando en la zona de la iglesia, que es donde ensayaban sobre todo las canciones así tipo líricas, y había una de ellas concretamente que hablaba un poco de la supervivencia del espíritu, ¿no? Y era muy curioso, era una serie de cánticos muy repetitivos, con frases muy, muy místicas, ¿no? Y en mitad de ese cántico se quedan todos paralizados porque escuchan que hay una voz que está cantando por encima de ellos. Se callan todos y escuchan a una mujer, una especie de soprano, cantando muy fuerte, con el sonido de acompañamiento de un órgano de tubo, cuando allí no ha existido nunca un órgano de tubo. Fueron corriendo para la iglesia, el sonido seguía allí, pero no consiguieron ubicar el lugar exacto. O sea, la voz de una mujer en mitad de la noche que surgía en un lugar donde no había ninguna mujer cantando y un órgano de tubo, pues casi fantasma, ¿no? Vemos que los fenómenos han sido muchísimos, llantos de niños también, que se han escuchado, concretamente en el cuarto de baño. Hay alumnos que han pasado por allí, han dicho que hace un niño ahí llorando. Cuando han entrado allí no había absolutamente nadie. Sí. No sabemos qué ocurre allí, pero los fenómenos son muy vivos y siguen ocurriendo hoy día.
Sí, siguen ocurriendo hoy día todavía.
Sí, y de hecho, hace poquito que la Escuela de Teatro y Danza se ha trasladado a Cáceres, aquello se ha quedado vacío, pero se va a convertir en un hotel. Yo estoy totalmente convencido, como te hablaba del caso de Cortijo Jurado, de que cuando aquello se convierta en un hotel, esos fenómenos van a continuar y estaremos ahí para cubrirlo.
Sí, vete reservando habitaciones.
Sí, desde luego.
900-137-137 nuestro teléfono. Concurso que hay en marcha, 5 libros, sorteamos. Y hay otra historia más que investiga a nuestro invitado que queremos contaros.
Vamos a la carretera, a un punto negro, uno de esos lugares donde los accidentes son frecuentes. Hay muchos, por desgracia, en nuestras carreteras, pero del que os queremos hablar esta noche presenta algunas características muy extrañas. Escuchemos. Algo similar a lo narrado en la leyenda urbana de la chica de la curva sucede en el kilómetro 32 del tramo existente entre la localidad de Montehermoso y la de Pozuelo de Zarzón, cerca de la laguna de arriba. Concretamente, la curva más cerrada de esa extensión de carretera es desde hace más de 3 décadas un terrible punto negro, el lugar donde más accidentes ocurren en todo el norte de Extremadura. Grandes cantidades de ramos de flores durante todo el año en sus márgenes así lo demuestran. Lo realmente llamativo son las características de estos fatídicos desenlaces, muchos de los cuales suceden de manera inexplicable. Los especialistas hablan de fuertes rachas de viento que desestabilizan a los conductores o de la gran velocidad que se puede llegar a tomar en la recta antes de la pronunciada curva. Pero ninguna de estas teorías explica totalmente el elevado número y las circunstancias de los siniestros. ¿Qué se puede alegar ante accidentes en los que han fallecido miembros de una misma familia, transcurriendo entre siniestro y siniestro varias décadas, pero coincidiendo siempre en la misma fecha? Todo un extraño misterio. Pero aún hay más. Nuestro invitado nos lo relata.
Eh, Situemos la carretera. La carretera misteriosa sería, o maldita, no
sé cómo llamarla. Sí, es una carretera entre, digamos, entre Montehermoso y Pozuelo de Zarzón, concretamente kilómetro 32. Y aquí no hablaríamos de chica de la curva, hablaríamos de chica de la recta. Fíjate qué curioso. Hablamos de un lugar que es una carretera con muy buena visibilidad, un lugar donde no se sabe por qué ocurren tantísimos accidentes, pero yo creo que lo más importante son las circunstancias de algunos de ellos. O sea, ya escuchábamos un breve apunte sobre personas que, por ejemplo, han tenido un accidente en este lugar y 25 años después han vuelto a tener un accidente en el mismo punto, pero el mismo día y el mismo mes. Personas que han fallecido y 25 años después ha fallecido su hermano o su hijo el mismo día y el mismo mes.
Algo ¿está corroborado
que...
eso?
Sí, sí, totalmente, con documentos. Y estamos hablando de algo que no puede ser fruto de la casualidad, pero es que incluso hay personas que han tenido accidentes, que han sobrevivido y dicen que el accidente lo han tenido porque en ese momento hay una extraña niebla, una extraña luz que los ha cegado y que ha hecho que de alguna forma el coche se saliera de la carretera, o incluso personas que estaban conduciendo, que esto es más raro todavía, por otros lugares de lo que es la comarca, y de pronto se han desorientado, se han salido de la carretera y han aparecido en este kilómetro.
¿Sí?
Fíjate.
Es una recta pronunciada, sí. Y luego hay una curva, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la recta tiene muy buena visibilidad y ahí es donde ocurren los accidentes.
En la recta, ¿no?
En la recta. Y en la misma recta es donde existen algunas apariciones extrañas.
¿Tú has estado allí?
He estado allí, he corroborado con muchos testigos que ocurren esos fenómenos, que han habido accidentes extraños, y lo de la chica de la curva o la dama de blanco, como ellos la llaman, o chica de la recta, eso sí pertenece quizás más a la leyenda que a la realidad, en el sentido de que se comenta mucho, pero no he conseguido dar con testigos concretos. Pero se habla de ella como una dama vestida de blanco que surge de una laguna que está a 100 metros de la carretera, y se dice, cuenta la tradición, que fue una mujer que tuvo un accidente en este lugar, que no fue socorrida al momento, y que por eso reclama el alma de la gente que pasa por allí. Al contrario de la chica de la curva, que te advierte del peligro, en este caso intenta que te salgas de la carretera para que corras el mismo final que tuvo ella. También se habla de una mujer que apareció en la laguna flotando, que fue asesinada. O sea, son cosas que pertenecen a la leyenda. Lo que no pertenece a la leyenda son realmente los otros testimonios que hablan de muertes extrañas y que hablan incluso de extraños suicidios que se han dado allí.
Y hay más, además, unas extrañas manchas en la carretera, ¿no?
Eso es curiosísimo, porque siempre se ha hablado de... Es una mancha color ocre, muy grande, en el centro.
Justo como si fuera de sangre.
Sí, parecida a la sangre, ¿no? Parece sangre seca y ocurre además. Se ve en la zona precisa donde hay más accidentes. Tú miras en lo que es la cuneta y ves los fragmentos de coches y todo eso. Siempre se ha hablado de que eso es la sangre, o decía la tradición, de la gente que ha muerto allí. Pero a través de pruebas de luminol se ha visto que no es sangre, que es óxido. Pero lo curioso es que cada vez que se ha limpiado, ha vuelto a aparecer. Entonces, la cosa queda un poco ahí en el filo de la navaja. No sabemos si realmente forma parte de un fenómeno extraño por el hecho de que aparezca a pesar de ser limpiada, o que simplemente sea óxido, ¿no? No sabemos. No podemos dar una conclusión. Lo que sí sabemos es que no es sangre.
¿Cómo está ahora el tema en la actualidad?
Bueno, muy candente sobre todo porque es una zona donde hay muchísimos avistamientos ovnis. Algunos de ellos quizás puedan ser los que han provocado esos accidentes.
¿Avistamientos ovnis?
Sí, sí. Allí desde el año, pues me parece que 75... pues hay una gran incidencia que es casi única en Extremadura, o sea, muchísimos casos, hay cientos de testigos que han visto luces extrañas, sobre todo objetos fusiformes, forma de casi de puro, pero las puntas un poquito más aplanadas, incluso pequeñas esferas tipo Foo Fighter, y que no solo se conforman con aparecerse a lo lejos, sino que a veces se colocan encima de los coches, detienen el motor de un coche en marcha, impide que las puertas se abran, y por supuesto más de una persona que ha estado conduciendo por allí se ha llevado el susto de su vida, claro.
Curioso, Extremadura además es una tierra que no habíamos hablado mucho de misterios últimamente. Está llena de leyendas, de misterios, de cosas que ocurren, ¿eh?
Yo no había estado mucho por allí antes de esta labor que estoy realizando en el último año de investigación y no me esperaba encontrarme con tantísimas historias, ¿no? Hay muchos misterios de fenómenos ovni, de fenómenos paranormales, y hay poca investigación. Sí, es cierto que hay algunos investigadores en la zona, como Saturnino Mendoza, como Gonzalo Pérez, que han hecho una labor importante, y ya en su momento muchos otros investigadores, pero... no hay esa afluencia de investigadores que hay en Andalucía, por ejemplo, que hay en Madrid o en las grandes capitales, ¿no? Allí hay poca investigación y muchos casos por investigar.
Sabemos que hay mucha gente que nos escucha desde allí, mandamos saludos. Tenemos también buenos amigos en esa zona, un sitio precioso de España. Nos preguntan que qué sabes de los seres monjes de 3 metros en un pueblo del norte de Cáceres. ¿Has oído hablar de esa leyenda?
Sí, bueno, todo lo que es la zona de las urdes es muy prolífica en ese, lo que se llama bestiario urbano, ¿no? Esos personajes extraños, muy altos, muchos de ellos encapuchados, a veces dicen que son de color blanco, otros que son de color negro, que se aparecen de golpe, algunos incluso son pequeñas figuras en la carretera que de pronto empiezan a elevarse y toman una altura increíble, que pegan saltos realmente imposibles para una persona y que se han visto por muchísimos lugares, desde aquel famoso espectro fantasma de Saucedilla, pasando por esa famosa Pantaruja de Alburquerque, o sea, en todo lo que es la zona norte de Extremadura se ven mucho este tipo de seres que no sabemos a qué pertenecen, pero sí es cierto que muchas veces hay avistamientos ovnis antes y después de estas apariciones, con lo cual posiblemente estemos hablando de humanoides.
Ya, curioso, 2 minutos nos quedan para despedirte, hay más temas esperando en la segunda parte del programa. Llevas muchos años investigando, sobre todo muchos de esto de tipo de casas encantadas. ¿Crees que los muertos, que existe una vida más allá y que se vea vida más allá, se manifiesta de alguna manera para reclamar nuestra atención?
Bueno, yo digo que casi que tengo que creer por obligación, en el sentido de que después de tantos años de investigación son tantísimos los testimonios, las pequeñas evidencias, que al final terminas creyendo que realmente hay algo más allá después de la muerte. Son muchos casos donde parece que hay algo del otro lado que intenta comunicarse con este, por diversos motivos, a veces porque les ha quedado algo por cumplir, a veces porque sienten apego por los lugares donde han nacido o donde han fallecido, o simplemente por sus seres queridos, ¿no? Pero son tantas las evidencias que para mí queda muy claro que hay algo después de la muerte y que efectivamente ese contacto entre vivos y difuntos a veces es posible, es factible.
Y en un minuto, el caso que más te ha llamado la atención, de los que has investigado, más te ha dado miedo, más has visto,
bueno,
de cerca.
Precisamente Cortijo Jurado fue uno de los pocos lugares donde he podido vivir por mí mismo un fenómeno paranormal, aunque yo me dedico más al aspecto periodístico que al parapsicológico, pero es en el único sitio donde en una ocasión, realizando una sesión Ouija, nos dijeron que nos iban a dar una señal en ese mismo cortijo, y cuando estábamos pasando por la zona del patio vimos al fondo una figura vaporosa con formas de mujer en un lugar determinado. Años después descubrimos allí precisamente ese curioso pozo que daba a la arqueta donde supuestamente está el túnel. Fue una de casi las únicas experiencias que he tenido en mi etapa como investigador.
¿Pasaste miedo?
Hombre, sí, yo creo que el miedo siempre lo tenemos, es el miedo a lo desconocido. Quien diga que no siente un poco de inquietud hacia estos temas, pues yo creo que casi que está mintiendo.
¿Pasaste miedo cuando estábamos en la casa de esta última que investigamos?
Sí,
voy a decir dónde.
Sí, sí, bueno, y además
cuando esa voz dijo sí.
Exactamente, es que en esos lugares yo creo que el temor es lógico, es natural, y yo creo que lo siente cualquier persona, por muy acostumbrado que estés al mundo del misterio, ¿no? Lo desconocido siempre nos causa temor.
Sí. Una pena que se termine nuestro tiempo. Hay más temas esperando. Un placer que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Te vienes a Egipto con nosotros, sabes que tenemos un
viaje. Seguramente pegaré el saltito para allá.
Egipto, Jordania, Israel. No has estado en Egipto, es uno de los países que te queda por conocer.
Desde luego.
Si hay alguien que se quiera poner en contacto contigo, de alguna manera conectar, ¿dónde puede hacerlo?
Bueno, a través de la página web www.limitesenlarealidad.com, ahí aparece correo electrónico y muchísima información de esta que voy colgando de mis últimas investigaciones.
Limitesenlarealidad.com.
Exactamente.
Un placer, gracias por haber estado en Madrid, te veo en Málaga y por ahí, y gracias por estar en el espacio en blanco.
Gracias,
por ser de la familia.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Una mínima pausa, llegan los servicios informativos, después regresamos. La presencia de un auténtico ángel y otras informaciones esperan aquí en este espacio en blanco de hoy. Y mañana, los dioses oscuros, no os lo perdáis, con un antropólogo de un nivelazo de esos de universidad. Y hablaremos también de espadas y leyendas, aquí en el espacio en blanco en Radio Nacional de España. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:07, 2:07 en las Islas Canarias, regresamos. La segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco se pone en marcha. Mañana 2 nuevas horas, de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, y trataremos el tema de los dioses oscuros, como os decía, con un antropólogo increíble y espadas mágicas y seres legendarios. No os lo perdáis. Hay un concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis participar, a través de nuestra página web, echarle un vistazo, hay muchos planes para este verano, www.espacioenblanco.es, entráis en el chat, o si no, a través de internet, espacioenblanco@rtve.es, es nuestro email. Y mientras preparamos el escenario para la siguiente visita, un auténtico ángel, que a ver los ailos, una información, nos habéis pedido que os diéramos algunos datos si se estaban preparando actos para el junio, para esa noche mágica de San Juan. Atentos, además en Galicia, uno de los lugares más mágicos, se está preparando algo, por si queréis estar por ahí. Las fiestas más importantes del año, sobre todo para la gente mágica, para los magos, el día de San Juan, y hay una compañera que está preparando esa fiesta, la hace todos los años, se reúnen para celebrar el solsticio o no. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Miguel.
Yo no sé si es el solsticio o el equinoccio, ¿qué es?
Solsticio de verano.
Sí. Se trata de la noche más corta. Y en la que las brujas, los magos, los druidas como tú se reúnen para hacer sus trabajos especiales, ¿verdad?
Efectivamente.
Atentos, si queréis conocer cómo se trabaja, escuchad lo que va a contar Lina. ¿Y haces esa fiesta cuándo y dónde?
Pues mira, la celebraremos el próximo fin de semana del 19 al 21 de junio en una pequeña localidad cercana a Monforte de Lemos, es decir, en la provincia de Lugo.
Donde las hay, dicen que no las hay, pero a ver las islas, ¿no?
Sí, está claro. O sea, si algo no es desmenospreciar a ningún otro punto, pero lo que está claro es que Galicia en esto es muy mágica, y más la provincia de lo que es Lugo, que representaría al dios Lug para los druidas. Entonces, como te comentaba Miguel, saldremos desde Madrid en autobús privado, llegaremos allí, nos alojamos en hotel y al día siguiente, desde por la mañana, realizaremos diversas actividades, tanto de clases prácticas como teóricas, un poco tratando de enseñar a la gente la filosofía de los celtas, de los druidas en este caso, realizando, pues bueno, como decíamos, ejercicios tanto de sintonía con la naturaleza, así como diversas técnicas de protección y aquello, esa legendaria cultura, ¿no?, que aportó tanto a los días de hoy. Y además, pues recolecta de plantas ese día tan especial, probaremos también la escoba mágica y, bueno, muchas cositas para no desvelar todas las sorpresas, y luego ya de allí cenaremos en pleno bosque y finalmente realizaremos el ritual druida, donde ahí haremos las famosas peticiones de amor, trabajo, salud y, como no, la hoguera, ¿no?, para quemar todo aquello que queramos retirar y alejar de nuestras vidas.
Un ritual que se lleva celebrando miles de años, ¿verdad?, y que ha renacido gracias a gente como tú que trata de sacar la tradición adelante, ¿no?
Está claro, porque ya sabemos que esta fiesta, su origen es pagano, como la mayoría de las fiestas, y tratamos de recoger toda esa cultura de estos antepasados, ¿no?, y un poco, pues, que no se pierda.
Pues atentos, esa gente que nos pedía que si sabíamos cosas que tenían que ver con magia, que querían aprender, 19 al 21 de junio, una página web, un teléfono de contacto donde la gente se pueda informar para que te llamen, Elena.
Sí.
Elena Menéndez, nos hemos dicho, una compañera del Espacio en Banco hace muchos años.
El número de contacto es el 915187307.
Sí, ¿y página web?
La página web es elenamenendez.ihispana.es.
Ahí están los dos medios de comunicación. Elena, gracias. Si podemos,
gracias a ti,
estaremos
Miguel.
Ahí en Galicia viendo, renovando ese pacto de con la naturaleza de los druidas.
Claro.
Muchas gracias y un beso fuerte y estamos en contacto.
Gracias a ti siempre.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Dos y doce en las Islas Canarias. Seguimos. El teléfono en marcha por si quieres intervenir, 900-137-137. Y ahora hemos cambiado nuestro lugar, nos preparamos para recibir a un personaje, un auténtico ángel. Dicen que existir existen. Estuvimos con él la semana pasada y queremos compartir en el próximo tiempo su tiempo, sus ideas y sobre todo su trabajo. Este es nuestro siguiente invitado en el Espacio en Blanco.
visita nuestro programa una persona única. Su nombre, Padre Ángel García Rodríguez. Y muchos os preguntaréis, ¿qué hace el Padre Ángel en nuestro programa? La respuesta es muy sencilla. Nadie más que él conoce los misterios de la vida y del ser humano. Por ello, hoy visita nuestro programa y nos vestimos de gala para recibirle. Nacido en Mieres, Asturias, el 11 de marzo de 1937. Sacerdote diocesano, fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles y fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, y presidente fundador de la Asociación Edad Dorada y de la Fundación Mensajeros de la Paz. Uno de los primeros destinos del Padre Ángel, recién ordenado sacerdote, fue ocuparse de la capellanía del antiguo orfanato de Oviedo. Desde entonces, empezó a trabajar para proporcionar a los niños allí internos un medio lo más parecido a un hogar normal, y lograr en ellos un desarrollo personal y psicosocial completo a través del crecimiento en un entorno familiar, personalizado y cercano, en el que los niños pudieran encontrar el calor y el cariño necesarios en su formación. Así nacieron los primeros hogares de Mensajeros de la Paz, donde los hermanos pudieran seguir permaneciendo juntos, en los que se criaban conjuntamente chicos y chicas, algo totalmente revolucionario en la España de entonces. Muy pronto, estos hogares se fueron extendiendo por toda España, y después se empezaron a abrir en otros muchos países, principalmente en América Latina. Hace más de dos décadas que su actividad ha traspasado las fronteras españolas para favorecer el nivel de vida de comunidades y mejorar los aspectos asistenciales de la población más desfavorecida en países en desarrollo. También el Padre Ángel ha escuchado las demandas de ayuda humanitaria urgente realizadas por países que han sufrido desastres naturales o atraviesan momentos de dificultad especial. Huracán Mitch, terremotos en El Salvador, crisis argentina, las últimas guerras en Irak o el Líbano, el terremoto en Irán, el tsunami del sudeste asiático, etc., poniendo en marcha los recursos necesarios para acudir en su ayuda. Todo un ejemplo su obra en estos tiempos de crisis. Y él sí que lleva a la práctica eso de que entre todos podemos. Os invitamos a pasar los próximos minutos en compañía de una de las personas más comprometidas de este tiempo.
Tú eres un hombre bueno.
Intento ser bueno, pero lo que sí me puedo afirmar es que por lo menos no quiero ser malo, que ya ser buena.
¿Se lleva la bondad en estos días?
Sí, hay mucha más gente buena que menos buena, eso, y no lo dudo.
¿Tú crees?
Yo estoy seguro que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente buena y tanta gente solidaria como hay en estos últimos años.
¿Tú crees?
Seguro.
Lo
palpo, lo percibo, pero lo percibimos todos. Quien nos escucha sabe que alrededor de él hay mucha más gente que buena. Nadie en estos momentos, aunque sean horas extraordinarias o especiales, está temblando de que venga alguien y le dé una puñalada o le robe o eso, ¿no? Puede haber eso, pero generalmente dormimos todos tranquilos, ¿no?
Ya, quizá es que la bondad está menos publicitada que las otras cosas, ¿no?
No, porque lo normal es que seamos buenos y eso no es noticia. Lo que es noticia es lo que no es también ser bueno, ¿no?
Padre Ángel García Rodríguez, sacerdote católico diocesano, fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles, fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, presidente fundador de la Asociación Edad Dorada, director de la revista Claroscuro, lo que yo no sabía, capellán mozárabe de Toledo, y capellán magistral de la Orden de Malta y caballero de la Orden Constantiniana de Jerusalén.
Sí, eso lo sabe muy poca gente, porque lo que me creen siempre es que soy cura rojo, que ojalá fuera cura rojo, en el buen sentido de la palabra, porque esos curas obreros que yo he conocido cuando era seminarista o recién ordenado sacerdote, eran unos sacerdotes fabulosos, que daban la vida y a veces hasta casi el alma, a veces tenían que incluso jugárselo todo, por dedicarse a los mineros, a los obreros. Pero esos títulos de capellán, de obispo, de todo eso, al final son títulos. El mejor título que uno pudiera tener era el que digan de ti que has hecho algo bien. Y sobre todo, todos hacemos algo bien, pero que hagamos todo lo que podamos de hacer bien, que a veces uno se arrepienta de no haber hecho más cosas.
Ya. Es verdad que de pequeñito decías que querías ser como Don Bosco, ¿puede ser?
Como Don Dimas.
Don Dimas.
Un cura mío del pueblo de La Rebollada, cura de un pueblo en que cuando yo le veía en mi pueblo en aquellos años, los años cuarenta y tantos, había muchos hombres que los mataban, los asesinaban en los montes y los bajaban muertos allí a casa, y el cura de mi pueblo iba y a la viuda le metía 5 pesetas, aquellas pesetas de antes, sí, o un bollo de pan o algo así. Y yo decía, yo cuando sea, los niños cuando somos pequeños siempre queremos ser pues como la gente que admiras, futbolista, médico, artista. Yo decía, yo quiero ser cura como el de mi pueblo, pero no era por decir misas, era porque yo veía que aquel hombre era un hombre que hacía un bien especial, y acerté, y no me arrepiento, aunque a veces alguien crea que uno lo pasa mal, de eso nada.
Algunos pensarán que es extraño que nuestro programa esté el Padre Ángel, pero hay razones, los vamos a explicar. Quizá nadie más que él, mejor que él, conoce la profundidad del ser humano y lo que se esconde cuando hay sufrimiento, y seguramente lo va a contar esta noche. Pero no sé si serías un cura rojo, pero guerrero, eres bastante guerrero, sigues dando la lata además.
Sí, guerrero somos muchos, pero guerrero es un padre de familia que tiene que luchar porque su hijo pueda acabar el curso, porque su hijo tenga un trabajo. Guerrero somos muchos en la vida. Lo que pasa es que cuando eres cura y cuando a veces tienes una institución como la nuestra, de Mensajeros de la Paz, a veces creen que eres un héroe especial, y héroe, y uno se conoce, no por falsa humildad, yo sé que hago cosas y que las hago algunas buenas, pero héroes son esas madres que a veces han quedado solteras o están viudas y tienen que trabajar, que llevar el niño a la guardería, que después ir a trabajar. Es decir, cuando yo veo una madre de esas, digo, qué pena que no lo conozca la gente.
¿Sabes una de las razones por la que estaba deseando hacerte una entrevista que venías al programa? Te decía un poco micrófono cerrado. Viajando por esos países por los que tú te mueves, mañana te vas con el Papa a Jordania.
Bueno, con el Papa, ojalá fuera con el Papa, aunque tendría ocasión de decir alguna cosa, supongo, muy buena, y agradecerle cosas, y no como algunos que lo único que quieren es reprobar. Y a veces hay que decirle que hay que decir las cosas las que él piensa. El Papa va en visita pastoral a Amán, a Jordania, después a Palestina, muy cerca de Gaza, a Belén, y nosotros estamos en Amán, y él va a celebrar una de las misas en Amán, y a mí me invitaron para concelebrar con él la misa en Jordania, en Amán, y por eso me estoy estos días.
Mañana vas a estar cerca de él, vas a poder hablar con él.
Sí, voy a poder hablar con él y voy a poder, como dicen los paisanos, tocarle a veces.
Que se prepare, si te deja un poco de tiempo.
No, que me prepare yo, me dirá algo, sin duda. Es decir, y mira, las personas, sobre todo las que tienen así una autoridad y una visión, lo que agradecen es que trabajes por los más marginados y los más desfavorecidos, aunque a veces hagamos cosas que no están bien dichas o que no son prudentes. Pero yo nunca nadie me ha dicho nada. Es decir, bueno, pues me pueden decir sé más prudente, pero saben que por lo menos intentar hacer el mal no lo vamos a hacer, ¿no?
Ya, déjame que acabe de terminar de contar lo que te quería, que me he ido por otro lado. Estando en esos países, concretamente en Palestina, no recuerdo dónde fue, la verdad, vi que había un montón de ayudas que estaban haciendo, y erais vosotros los que estabais prestando esa ayuda y haciendo ese trabajo con niños de Palestina, esos territorios, dicen ellos, ocupados. Increíble el trabajo. Y me lo he encontrado varias veces. Y dije, una vez tuvimos te lo contaba, a Vicente Ferrer. Iba a decir San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer, y no dices mal, aunque sea laico, pero es San Vicente. Pues lo tuvimos segundo, es el San Vicente segundo.
Sí, señor. Lo vi en la India, lo tuvimos una vez en el programa hace muchos, muchos años, y dije, al Padre Ángel algún día lo tenemos que entrevistar. Por eso estás aquí. Porque por sus obras, dicen, lo conoceréis, y hemos visto cómo lo estáis currando en esos países del mundo por ahí. Sí.
Muchas gracias, porque a mí recordarme a Vicente Ferrer es enternecerme, porque hace muy poco, hace menos de un mes, que tuve la oportunidad de poder ir a verle, de besarle en la frente, de bendecirle, y respiro una paz y una dulzura. Es un hombre, yo me atrevo a decir, en el siglo XX y XXI no ha habido cooperante más importante que Vicente Ferrer.
Yo te decía antes, perdona que te corte, después si él es el primero, tú eres el segundo.
No, cada uno se conoce y bien sabe lo que es cada uno, no hay comparaciones. Vicente Ferrer ha sido el misionero, el cooperante más importante, el que abrió fuego y el que nos anima a muchos a seguir. Y ojalá su obra y su mujer, que ha escrito un libro precioso que se dice Un pacto de amor, es decir, el título más bonito que ese, no hay un pacto de amor, que es el que dos personas se quieran, y es lo que ha hecho Vicente Ferrer incluso con su propia esposa.
Ya. ¿Podemos hablar del Papa?
Podemos hablar del Papa, porque...
Vale. El Papa es, como decían, cualquier cosa que dice viene directamente de Dios, no me acuerdo cómo se dice la palabra.
Viene inspirado, viene...
O también se equivoca.
Le han votado con el Espíritu Santo. Claro que se equivoca el Papa, y él lo dice además, que se equivoca, es decir, y que a veces dice cosas que se las interpreta mal y hay que saber decirlas de otra forma, ¿no? Pero lo que nadie puede creer es que el Papa es un hereje, o que el Papa es el enemigo de la sociedad, o de los pobres, o de la gente que lo pasa mal. Eso no es cierto. Ahora, que el Papa se equivoca, pues claro que se equivoca, como nos equivocamos nosotros. Gracias a Dios que se equivoca, y gracias a Dios que a veces él dijo, padre mío, no es posible que pase esto, lo que pasó con el Holocausto, con cosas de esas, ¿no? Lo que hizo Cristo, es decir, a Cristo no le excomulga nadie, al Papa tampoco le excomulga nadie. A algunos de nosotros, a veces, porque decimos que no entendemos a Dios en algunos momentos, te ponen a veces en el filo de eso, diciendo, ¿este qué está diciendo? Pues yo estoy diciendo que a mi padre y a mi madre les quiero mucho, pero a veces igual no les comprendo, ¿no? Yo siempre les comprendí a mi padre y a mi madre. Lo que pasa es que Dios es más difícil de entenderle.
Te decía eso porque la historia de la Iglesia tiene muchas cosas que ocultar o que esconder. Se sacan libros, se hablan de... Ahora mismo veníamos escuchando a un papa que de repente excomulgó al cometa Halley, el primer papa español que hubo. Se habla de que a Juan Pablo I lo hicieron desaparecer porque quería limpiar un poco lo que pasaba en el Vaticano. Y no cree que fuera por ir la entrevista, sí, pero sí. ¿Has hablado del papa?
Pero es posible todo eso, es decir, voy a decir una barbaridad, gracias a Dios que hay papas también menos buenos. Digo, para que no crean que hay que ser todo bueno. A la Iglesia se le critica mucho, y a veces uno no está muy de acuerdo con cosas que hay en la Iglesia y con la riqueza que hay en la Iglesia, pero yo acabo de venir hace menos de dos horas de Teherán, de una de las ciudades santas a las que fui a rezar al profeta Reza, que es uno de los profetas de Mahoma, ¿no?
Perdona, ¿rezas también en otros templos que no son católicos?
Sí, sí, está en ese como un gran profeta. Y había un mausoleo y unas riquezas inmensas ahí que no tienen nada casi que envidiar a la Plaza del Vaticano. Y yo decía, cuando me pregunten a mí ahora que hay que vender el Vaticano, yo digo, bueno, parte de ello es, como testimonio está bien, pero también hay que vender los palacios reales, los palacios de los congresos y estas instituciones o estas mezquitas, que algunas de ellas están la cúpula, sino de oro doradas. No, ser demagogo es fácil, y a mí a veces me viene muy bien, o se me escapa cuando ves tanta pobreza, y dices, jo, no, esto se podría acabar. Pero hay que poner los pies en la tierra, y todos tenemos que arrimar el hombro, y en momentos a veces en que hay pobreza, en que hablan tanto de crisis económica o que no hay para comer, o un testimonio de que alguien su pectoral de oro lo coja, como lo cogió el obispo don Gavino, y me lo dio para vender y para dar de comer a los pobres, esos gestos valen más que muchas homilías.
¿Lo hizo?
Lo hizo don Gavino, nos dio el pectoral y el anillo episcopal que tenía, y me dijo, Ángel, esto para que puedan comer tus niños. Pero no lo digas a nadie. Claro, me puso un compromiso en lo que el que tenía valor era decir que eso hace casi 30 años, cuando los obispos todavía eran mucho más, eso lo hacía. Pero hay gente, hoy acabo de leer una noticia preciosa, que el obispo de Valencia y el obispo de Astorga y el de Segovia están pidiendo a los sacerdotes y él mismo que den el 10% de su nómina para hacer comedores. Pues esos testimonios son los que yo quizás sea un poco especial, pero son los que a mí me gustan. Me gusta más un testimonio de esos que una carta pastoral donde se hable de otras cosas.
Sin embargo, tú hace poco criticabas también cierta medida de la Iglesia que decía a sus feligreses de marcar la X esa para conseguir más dinero en la declaración de la renta, un poco como buscando...
A estas horas me sacas los colores, pero sí lo he dicho y lo sigo repitiendo, pero en estos momentos tengo una ventaja, que cuando solamente se podía poner la cruz en la casilla de la Iglesia o de otras obras sociales, yo decía, yo la suelo poner en otras obras sociales. Ahora se puede poner en la Iglesia y en otras obras sociales. Pero eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con la Iglesia. Estoy de acuerdo en que las ONGs, cuando se pone la casilla en otras obras sociales, reparten de eso a esas obras sociales. Pero alguno me quiso criticar y tuve verdaderos problemas con algunos críticos en los que me decían que si yo decía o dejaba de decir, ¿no? Lo sigo diciendo lo mismo. Hoy, si alguien nos escucha, que ponga la cruz en la Iglesia, pero en las obras sociales también, ¿eh?
Qué bien. ¿Por qué no llevas alzacuello? Si siempre vas vestido que no pareces un cura.
Mira, el otro día fui a la toma de posesión del obispo de Alcalá, y allí había como 30 obispos o 40, y entre ellos estaba el cardenal Rocco. Y yo iba de corbata roja y la llevaba mal puesta. Y él cuando me vio me dijo, Ángel, ve. Me fui allí y empezó a ponerme la corbata. Y me dijo, hombre, ya que vienes de corbata, ponte bien la corbata, porque yo no me anudo el eso. Yo digo, a veces me atraganto mucho con el alzacuello, pero ahora cuando vaya a Jordania sí que voy con el alzacuello, pues por respeto y con el Papa, quiero decir que si al Papa le gusta que yo vaya vestido, pues yo voy vestido. Yo no tengo ningún inconveniente en ir vestido o no vestido, total que vaya dignamente, ¿no?
¿Te llevas bien con los obispos y los cardenales de ahora?
Esa pregunta yo no sé por qué me la hacen siempre a mí, como si yo fuese el quema obispos por ahí. De eso.
Se me ha ocurrido, mira.
Sí, no, siempre me la hacen. Yo me llevo bien con ellos, hay que preguntarles a ellos si se llevan bien conmigo. Pero no lo de la verdad, es decir, yo no tengo absolutamente nada en contra de los obispos. Sí tengo que a veces les digo cosas que no les gustan, o que digo cosas que a ellos no les parece bien que las diga, y eso les molesta. Pero los obispos me quieren, y yo les quiero, no les admiro. Me da a veces ni les quiero imitar, pero hay que quererles, como tampoco hay que admirar a los políticos. Dice, bueno, ahí están los pobres, ¿no? Pero no para imitarles.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con el Padre Ángel estamos de gala, súper orgullosos de que esté aquí. Vamos a hablar de cosas que queríamos plantearte. La vida es injusta. Cuando uno viaja por ahí y ve esa, como tú has visto, tanta pobreza, niños que no son pobres, ya son míseros, que no tienen nada que echarse a la boca, uno se pregunta, ¿los dioses nos han abandonado?
Sí, a veces es injusto. Mira, yo acabo de venir, como te decía, de Teherán. He estado en uno de los orfanatos con más de 1.200 niños terminales, discapacitados y abandonados. Alguno de esos niños, les he hecho una foto, un pequeñín que se llama Rami, tiene 6 años y le faltan los dos brazos. Al pequeñín nació con... Allí nacen muchos con defectos físicos. Cuando tú ves, y le he hecho una foto para estar con él, es decir, porque cuando uno llega, pues a veces quieres tener fotos con el Papa, o con el Rey, o con... el jefe de Estado, a uno le gusta también tener fotos con ese tipo de niños. Y ese niño sin brazos, precioso, y otros niños metidos allí casi en unas jaulas, en unas cunas de rejas, uno cuando ve aquello exclama de verdad como clamó Cristo en el huerto, no es posible que esto sea verdad. Pero es verdad, es decir, y eso se puede evitar, y lo deben evitar, pero los únicos que lo pueden evitar son los políticos, son los dirigentes que tienen que hacer una política de sanidad mejor para que no puedan nacer niños con tantos defectos. Son los políticos que tienen que hacer unas leyes en las que digan que es verdad que el aborto tiene uno que está siempre en aborto y uno no puede pedir que se maten a esos niños, pero sí uno puede impedir que algunos niños o que algunos papás no vayan a concebir, porque ese niño que va a nacer puede ser un niño defectuoso. Y esto no es pecado, y no hay nadie que pueda decir que eso es pecado. ¿Y qué pasa? Que en los países subdesarrollados es en donde todavía nacen muchísimos más niños con defectos, niños terminales, niños que al final son casi vegetales. Y hay que quererles mientras vivan, pero a uno le duele en el alma eso. Yo te digo que cuando hay un niño de estos, como un pequeñín que tengo yo, a Josué, de 5 años...
Has tenido un niño, ¿no?
Sí, ese niño le falta pues una oreja, parte de una mano, la cabeza le crece más que en eso. Uno dice, no es posible que no tenga cura esto, y le pides a Dios que haga el milagro, y yo estoy convencido que los hace.
Pero ves, ¿por qué ocurren esas cosas en el mundo? Porque es tan, no sé si se puede utilizar la palabra injusto. Hay niños que nacen en nuestro mundo, de repente tienen todo, y hay un niño que nace en Gaza, sí, en los suburbios de Calcuta, en esos miles de sitios, y de repente tiene la vida machacada. ¿Por qué?
Mira, no hay explicación. Uno no le puede echar la culpa a Dios. Le puedes echar un poquitín de culpa a Dios de que no todos tenemos las mismas oportunidades, o que esos somos todos hijos iguales ante los ojos de Dios. No es tan verdad, porque la culpa de que exista eso es nuestra, de los hombres. En aquellos países en donde hay una política de sanidad buena, en aquellos países donde los políticos son capaces de que los servicios sociales, el niño nace donde nace, pueda estudiar, pueda llegar a la universidad, eso existe. Y eso es lo que tenemos que llegar. A veces nos equivocamos creyendo que somos las ONGs, o que son la iglesia, o los católicos, o los religiosos, los que pueden cambiar el mundo. No, el mundo lo tienen que cambiar los políticos. Y hoy, cuando lees una noticia de que más de 100 personas han sido asesinadas, matadas, porque hubo un ataque de un estado a otro estado, es decir, a uno le tiemblan las manos y dice, pero ¿en qué país vivimos? Claro que me duele eso, pero ahí no le puedes echar la culpa a Dios. Yo le echo la culpa a quien mandó, o a quien no evitó que hubiera estas muertes. Y hoy viene en primera página, pero viene como la noticia de que tomó posesión Pachiana sin el crucifijo y sin la Biblia. ¿Y qué tiene que ver eso, una noticia con otra, no? Y mañana ya no es noticia.
Sigo insistiendo un poco en eso. Mucha gente dice que la forma de justificar los sufrimientos de esos niños es por la reencarnación. No sé si crees en la reencarnación. Deudas de vidas pasadas, y que por eso un poco...
No,
sobre todo cuando vas a los países, a la India, que creen tanto, sí, en todas esas cosas, ¿no?
Primero, yo no tengo tiempo a pensar si existe la reencarnación. Yo antes de venir aquí era un toro, era un gallo antes de eso. No, la culpa no es de la reencarnación ni es de Dios, es de los hombres. Y es de que este mundo lo tenemos que hacer más justo y más bueno. Pero también es verdad, y lo decía antes, pero no por decir palabras bonitas, de que nunca hubo tanta solidaridad y tanta justicia como hay ahora. Ahora, este caso de esta matanza de estos 100 personas de estos días, o cuando ves a los niños esclavos, o cuando ves a los niños que se mueren de sida o de malaria, cuando ves que 30.000 niños diarios mueren, más de 11 millones al año niños menores de 5 años mueren, uno nada más que tiene que echar la culpa a que todavía no estamos bien hechos, y que hay que saber repartir lo que tenemos, y que hay que saber, y hay que exigirle a nuestros dirigentes políticos, y si no, echarles a la calle, que tienen que hacer un mundo más solidario y más justo.
¿Y crees que son los políticos quienes pueden hacerlo?
Sin duda, es decir, los políticos. Pero el creer que son los políticos quiere decir que hay que ayudarles.
Yeah.
Y que hay que animarles a la gente, a los jóvenes y a las chicas, a que sean políticos y a que sean dirigentes y a que se la jueguen. Es decir, se la jueguen por defender a los demás, porque hay muchos políticos que les gusta mucho ser altos cargos y no se la juegan. Yeah. Se tiene que jugar por hacer este mundo un poco mejor.
Vas dentro de unas horas, dices, a Jordania y luego a Tierra Santa. Es uno de los lugares que es el mayor ejemplo de la guerra de religiones tan sin sentido. Diferentes religiones enfrentadas desde hace un montón de tiempo, matanzas absurdas. ¿Qué piensas de ello? La religión, dicen, ha sido el elemento que más muertes ha causado a lo largo de la historia de la humanidad.
Yo no estoy
de acuerdo. Dioses.
Yo no estoy de acuerdo en que la religión sea la que mata hombres. Los que matan hombres son los políticos. Pero yo nunca he visto a los obispos matando unos a otros. Ni a los papas matando unos a otros. No. Quien matan son los políticos, son los dirigentes, son los razonamientos fanáticos de unos tíos que no creen ni en Dios ni en el diablo. Es decir, que lo único que creen es en poder tener un puñado más de tierra, o un puñado más de dinero. Esos son los que matan. Pero que no vengan con historias de que los católicos, los musulmanes, los protestantes, los evangelistas, los que matamos a gente. De eso nada. Es decir, eso lo dicen algunos.
¿Crees en los ángeles?
Yo creo en los ángeles, y sobre todo creo en Dios, es decir, pero a mí me hace mucho más bien, más que creer en Dios, es que Dios crea en nosotros, en los hombres, y Dios cree en nosotros. Es decir, porque creer en Dios es fácil, a los que tenemos un poco de fe, y creer a veces a algunos no nos cuesta trabajo. Es decir, si lo tienes que racionar o razonar, sí que puede empezar a eso, pero yo no tengo tiempo para razonar muchas cosas, y a mí qué más me da que haya ángeles y arcángeles, y al final es igual. Es decir, yo en lo que no creo son en los hombres que matan, los hombres que odian, los hombres que no hacen el bien. En esos no creo, pero sé que existen.
Ya, sin embargo, mucha gente piensa que tú eres un ángel por el trabajo que estás haciendo.
Sí, de nombre, que mi padre y mi madre me pusieron el nombre.
No hay casualidades, quizás fuera por eso.
No, es de, yo creo de verdad en que las personas, cuando haces el bien, eres feliz. Y a veces uno no es feliz porque no puede hacer el bien. A veces me evitan, me ponen problemas, obstáculos, y sobre todo muchas trabas burocráticas más que otras para poder hacer el bien. Y uno no es feliz cuando eso. Pero uno cuando acaricia a un pequeñín, cuando le besa, cuando estás con ese pequeñín, con Ramí, por ejemplo, y le acaricias, dices tú, no hay felicidad mayor en el mundo. Es decir, que por la noche ir y darle un beso a este pequeño Josué, o a ese pequeño Alí, o cualquiera. Pero esto que digo, y que lo diga un cura, parece que es una cosa extraordinaria, pero es que lo hacen los papás todos los días, cuando llegan a casa, o cuando salen por la mañana, a las 6 de la mañana, antes de salir, van allí a la cuna o a la cama a besar a su hijo, a coger fuerzas para eso, pero eso lo hacen millones de personas. Pues es que eso parece que no es noticia, pero es, para mí es noticia.
Luego vamos a dar una noticia que tú querías que saliera en este tiempo de crisis. Vuestra, no sé si Mensajeros de la Paz o quién, cuál de las asociaciones que diriges, va a crear 400 puestos de trabajo. Y eso sí debería de ser en este momento de crisis una gran noticia, ¿no?
Yo creo que es una buena noticia, que es una noticia real, en que tanto en Asturias, en Cantabria, un montón de provincias, vamos a crear 400 nuevos puestos de trabajo y fijos, porque al crear residencias, una residencia de 100 personas o de 200, siempre necesitas otras 50, otras 100 personas para trabajar, y eso es una buena noticia. Pero la gente no pasa por esa noticia. La noticia es cuando te llega un mensaje de que el paro ha subido 130.000 o que...
Las buenas noticias no son...
Pero una noticia de que haya una ONG, una empresa que crea 400 puestos de trabajo, parece que eso dice, bueno, eso es lo que hay que hacer. No, eso es una buena noticia. Bien. Y yo estoy contento de la noticia.
Luego te pediremos cómo poner en contacto para esos puestos de trabajo. Hablabas de Dios hace un momentito. Dios, tu Dios es el mismo que el de los árabes, el de los judíos, el de los hinduistas, Brahma, Shiva, Vishnu, y todos ellos, Zoroastro y toda esa retaila que han ido pasando por la historia.
El otro día decía a alguien de Valencia, donde fue nuestro obispo de Oviedo, yo estaba en Terán, y había ido a rezar precisamente a esa mezquita donde hay tanto oro y una biblioteca preciosa, y yo le decía, estoy rezando al mismo Dios que el vuestro, que es el mismo, aunque quizás el de aquí es un poco moreno como Obama, pero es el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios, aunque sea moreno o sea blanco, no hay más dioses que el Dios que hay. Es decir, lo que pasa es que cada uno queremos al Dios en el que nos han enseñado. Pero yo rezo mucho en las mezquitas, porque ando por esos países y es más fácil a veces encontrar una mezquita que encontrar una iglesia católica. Y además porque me encuentro a gusto en las mezquitas, es decir, me dan una sensación de paz. Eso que ya te tengas que descalzar, ya es muy bonito eso.
¿Te dejan pasar sin problema? Eso que dicen que solamente es para las mezquitas, son para los islámicos, o sea, para los creyentes.
Sí, y, bueno, primero no lo digo a nadie, pero los que me conocen saben que yo allí voy a rezar.
Yeah.
Y además te lo agradecen, y además rezan contigo y te hablan. Ellos saben mucho de los salmos y de las sagradas escrituras y de Jesús, y te hablan del Jesús mío y de que es el Jesús de ellos también. No, yo me encuentro muy a gusto con ellos. Sí.
Hablas de viajar. Supongo que habrás visitado lugares que son auténticos infiernos. Cuéntanos alguno de ellos.
Para mí infierno son a veces esos orfanatos. Para mí infierno son llegar a Bagdá y ver muertos en la calle, ver y haber visto los niños en el hospital de Niño Jesús muertos, cadáveres, putrefactos, porque no había luz y porque olían a mal, y tener que estar con el pañuelo en la nariz. Es decir, eso es un infierno en el que te queda grabado para toda la vida esas estampas. Y a esos niños, decir que no han cometido nada. El otro día, uno de los niños, Alí, pequeño, de 4 años, lo traíamos aquí a España, al hospital de Niño Jesús, que se portan fabulosamente los médicos y todo el personal. Era un niño de 4 años sin las dos piernas y sin un brazo.
¿Los había perdido por la guerra?
Las había perdido porque había tocado un objeto al salir a jugar, que de esos que dicen que no estaban contaminados, empezaron a engrietar las piernas y se las hubo que cortar. Eso es un infierno, y uno ahí es cuando uno tiene que ponerse muy muy fuerte y a veces pensar en el Dios mío, no es posible que esto sea verdad, pero es posible. Pero no por achacar a Dios esas maldiciones, pero sí para pedir. Es decir, a mí me gusta a veces predicar al Cristo no solo que bendice, sino al Cristo que maldice, que maldijo a aquellos que abusaban de los niños y a aquellos que creían que nada más que eran pecadoras las adúlteras, cuando ellos son unos de los peores causantes y con las mujeres que eran eso. Ese Cristo es necesario también, y por eso cuando el Papa o los obispos o los curas teníamos que acostumbrarnos a veces a maldecir y a decir, usted no entra aquí no solo porque no esté casado, no sé qué, sino porque es un burgués, porque abusó de la gente o porque hizo dinero a costa de ellos. Y eso no lo sabemos hacer, casi solamente castigamos el sexto mandamiento, que parece que ser, pero hay otro montón de mandamientos, que es el cuarto, que es el segundo, que es el tal, que no son precisamente de eso, son de otras cosas, que es el querer. Y aquella gente que no quiere son unos malditos.
Ya. Magda, has dicho, otros lugares, habéis estado, por el trabajo que estáis haciendo en el huracán Mitch, en montones de lugares donde hay crisis, otros lugares donde te has encontrado la miseria, el sufrimiento.
Sí, en estos últimos viajes era muy curioso. Yo digo, aquí no hay crisis. Me dicen, no, aquí estamos en crisis siempre. La crisis no ha llegado a estos países de África, de Benín. No ha llegado la crisis.
Y nos quejamos nosotros, ¿verdad?
Nos quejamos nosotros a veces de la crisis de no poder pagar la letra del coche o pagar la letra de la segunda casa, que tenemos derecho a quejarnos. Es decir, yo hace muchos años, Cantinflas nos había invitado con unos niños a ir allí a México, a casa de él, y pasamos unos días preciosos allí con él, y una de las frases que dijo me quedó grabada. Me dice, yo no quiero que se acaben los ricos, lo que quiero es que se acaben los pobres. Y yo lo repito muchas veces cuando estás con gente que tiene dinero y que te ayuda, o que estás comiendo, te da vergüenza comer. Dice, si yo dejara, no, yo lo que quiero es que no se acaben los ricos, lo que quiero es que se acaben los pobres.
Más lugares, te decía, donde te has encontrado el sufrimiento.
He encontrado un sufrimiento inmenso, por ejemplo, en Argentina, cuando la hambruna, que fuimos allí a crear más de 50.000 puestos para comer, que había los niños que se te morían, que no tenían la incubadora, y que eran unas tipo de cajas de cartón con unos periódicos para poder darles el aire, mientras los demás abundábamos en un montón de cosas. No, cuando ves la pobreza, la miseria, cuando ves a niños que se te mueren porque te falta lo más elemental. En Benín nosotros inauguramos una presa de agua, gracias a una subvención que nos dio la comunidad de Valencia, y cuando se estaba inaugurando yo le pregunté a la que tenía al lado ahí a Blanca, dije, ¿y qué digo? Y me dijo una cosa espantosa, di que se causa más muertes la falta de agua potable que las guerras. Pensar que el agua potable, nada más que hay pues, unas pocas gentes, unos pocos millones en la humanidad que podemos usar el agua potable, los demás se mueren porque no tienen agua potable. Y a mí aquello nunca lo había pensado, y me dieron esa enseñanza. Pero además de sufrir, también he gozado mucho, porque cuando ves a gente buena que acoge, que adopta un niño, aquella campaña de Le querrás más que un hijo, y donde aparecían tantos padres para adoptar y acoger a niños disminuidos, discapacitados, a niños terminales, a niños con SIDA, dices, hombre, si esto no hay una humanidad buena, que venga Dios y lo vea.
Estás trayendo niños de Irak, me parece, ¿de Irak o de...?
Sí.
¿Para operar aquí en el Niño Jesús?
Sí, hemos traído más de 400 niños. Y
400 niños.
Y seguimos trayendo niños enfermos. Ahora acaba de venir uno de Guinea, otro de Nicaragua, con problemas dolorosos y fuertes que en aquellos países no se pueden curar, y los traemos aquí a curar. Pero también es verdad que en alguna ocasión he tenido problemas con algún político, algún embajador, que me dice, usted está acabando con el erario público de España. Y, sí, le he llamado de todo, es decir, porque no tenía razón. Es decir, no se puede jugar con la pobreza y la miseria. Mira, a la mujer del presidente, a la chiche de Dualde, la mujer del presidente Dualde de Argentina, cuando yo fui con unos barcos de alimentos y los quería repartir, y ella me decía que no, que los tenía que repartir ella. Yo dije, ¿quién es usted, además de ser la mujer que duerme con el presidente, para prohibirme a mí que yo reparta o que pueda dar comer? Usted, es decir, no puede jugar con la pobreza y con el hambre de las personas, pero a veces juegan. A veces los políticos,
muchas veces,
y los que no son políticos juegan con el hambre y con la vida de la gente, y eso te duele, y enfrentarte a eso te cuesta a veces disgustos. Es bonito contarlo cuando te ha pasado, pero cuando uno estaba allí sufriendo es doloroso, y te la juegas, porque te la juegas en el sentido de un disgusto, es decir, porque a uno lo que le gusta es ser amable, es ser cariñoso, es sonreír, pero a veces uno tiene que dejar de sonreír y decir a la gente como es.
¿Has visto tu vida en peligro alguna vez en esos sitios donde has ido?
No, pero no porque sean inconscientes. Es decir, sé que en Badá y en algunos sitios han puesto cabeza, título de dinero por mi cabeza. ¿Sí? Yo les decía que bueno, que vamos, que me dieran el 40% o el 50% de ese rescate de los 6 millones de euros en concreto en la última vez que habían puesto, así creyendo que eso, pero no estoy convencido yo que fuera verdad, porque no digo que me iba a dejar, pero no la verdad. A veces es pues para amedrentar o para decirte que no hagas esas cosas o para meterte miedo en el cuerpo. Pero yo miedo, de verdad, donde lo paso es en el hospital, cuando he ido con cáncer de colon y te van a operar y te crees que ahí se te acaba la vida. Ahí es donde, por eso digo...
¿Lo tuviste?
Sí, lo tengo, pero gracias a Dios más o menos recuperado. Ahí es donde uno, más que a las balas y a las bombas, yo tengo más miedo a los médicos, a los hospitales.
¿Cuántos años tienes?
72 años.
¿Y sigues viajando como un niño?
Sigo viajando como un niño, pero me duermo a veces ya que la veo y a veces la gente me disculpa. Pero cuando lo haces con mucha ilusión, te sacas fuerzas de donde no las hay. Es decir, el cambiar el horario de esos países es nada más que darle a la rueda del reloj. ¿Qué más te da? Que sean las 2, que las 5:30 de la tarde. No me creo, es decir, que sufra, ni tampoco un héroe de que vas haciendo por ahí cosas. Es esto que hago yo, o que hacen muchos cooperantes o misioneros, lo hacen muchos viajantes, muchos jefes de empresa, por hacer negocio, por vender más judías o por vender más coches, y van de un sitio a otro y hacen comilonas y no duermen y van de fiesta. Es decir, yo gracias a Dios a veces no tengo que ir de fiestas, ¿no? Para ello. Pero eso, ¿cuánta gente a veces incluso abandona a su familia, que está mal hecho, por hacer más negocio o por tener más capital? No lo hacemos solamente los cooperantes o los misioneros, lo hace también mucha gente.
Ya, estamos a punto de terminar. Esta crisis que estamos viviendo en nuestro mundo, ¿crees que tiene solución? La nuestra, luego te preguntaré por...
Sí, sin duda. Es decir, nuestra crisis, es decir, es una crisis real, pero es una crisis que tiene mucha solución y que además se necesita predicadores, no que anarquistas que estén diciendo siempre que cada vez es peor, que no, que tenemos que ir viendo. Es decir, cuando uno ve una noticia y ha bajado el paro, ya no sé qué, el descuento, es decir, hay que decir, pero esto, ¿por qué no lo decís a cuatro vientos?
Es decir, esas...
¿qué hacen? Que los políticos utilizan esta crisis económica, y antes utilizaban el terrorismo y utilizarán las religiones y utilizarán todo eso para despistarnos. Pero de la crisis podemos salir, hombre. Los que tenemos 70 y muchos años sabemos que se ha vivido peor y que se ha salido. Lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es no rendirse, lo que hay que hacer es cambiar a veces ritos o medios. Es decir, uno a lo mejor no puede comer las 4 veces al día, pero con comer 12 veces al día, Lula, yo lo recuerdo, dice, yo me daba por contento con que mi gente pudiera comer una vez al día.
Lula, pues, el presidente brasileño.
Sí, pues se necesitan predicadores, y no digo católicos, pero también católicos, obispos que den alegría y paz y confianza y esperanza a este mundo. Es decir, no puede estar continuamente amenazando con el infierno, con que la catombe, con que
el pecado,
nos morimos, con el... no puede estar. Y esto lo hacen los obispos, los políticos, los dirigentes, los capitalistas, los jefes de empresa, diciendo, y yo no sé si podré pagar la nómina del mes que viene. ¿Cómo que no sabe usted? Tiene que poner ilusión en esto. No, salimos de la crisis, estamos saliendo de la crisis. Es decir, no es tan eso, lo cual no quiere negar que de verdad siga habiendo pobreza y que hay que repartir mejor.
Tiva esa la segunda pregunta. ¿Y la pobreza, la miseria en el mundo, se podrá solucionar algún día?
Yo estoy convencido que mi generación, casi seguro, si vivimos todavía 8 años o 10, conseguiremos que al menos la gente no se muera por hambre.
¿De verdad?
Sin duda. Es decir, la pobreza, el morir de hambre en esta generación, en la que viene, seguro que desaparecerá. Habrá todo eso de todavía, las enfermedades. Pero el hambre, los alimentos, hay alimentos más que suficientes en el mundo para vivir. Lo único que hace falta es saber repartirlos. Es decir, ahora hace unos días juzgaban a 3 jefes de gobiernos africanos, sí, que habían hecho negocios. Eso era impensable antes. Dentro de unos años se juzgará a jefes de gobierno, a presidentes de gobierno, a religiones o eso, por no dar de comer a los pobres. Es decir, pero yo estoy convencido que la pobreza, lo que es la hambruna, desaparecerá.
Eres muy optimista, ¿no?
No, porque tengo los pies en la tierra. Es decir, yo estoy seguro que eso existirá, como estoy seguro que en algún momento las mujeres puedan ser ordenadas de sacerdotes. Como, todo eso que la gente se cree que es imposible. Si era imposible que una mujer tuviera casi carné de identidad o pudiera poner una empresa, ya ha llegado. Era imposible que un negro fuese
presidente, ¿no?
Presidente de gobierno, ya ha llegado. Nada. Eso llegará porque el mundo es imparable y porque además, de verdad, estoy convencido que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente buena, tanta gente solidaria, tanta gente deseosa de hacer el bien por los demás. Nunca lo hubo.
Qué pena que tengamos que terminar. ¿Los ricos te ayudan con dinero para tus proyectos?
Sí, me ayudan, y cuando me ayudan, yo no digo que hay que robarles a los ricos para darle a los pobres, pero hay que pedirles,
sacárselo, ¿no?
Y decirles que son felices cuando dan a los demás. Y mira, nunca hubo tantas empresas solidarias, y yo casi me atrevo a decir que casi no existe ni una sola empresa hoy en España que no tenga algún proyecto social. Eso antes era impensable, hoy existen ese tipo de eso. ¿Por qué? Porque hay una liturgia, hay una cultura de que hay que ser solidario con los demás.
Ojalá siga así. Mensajeros de la Paz, el teléfono dorado se llama también.
Sí,
tenemos. Niños y ancianos son los que.
Niños y ancianos.
Aunque te preocupan todos los seres humanos, ¿no? Pero
sí,
has centrado tu trabajo en eso.
Sí, y los discapacitados, y las mujeres maltratadas, las niñas abusadas, que a sus 9, 11 años están embarazadas y tienen un niño y te da un dolor inmenso en el alma. Todos esos problemas a uno le duelen en el alma. Y tiene que luchar por sacar eso adelante y convencer a la sociedad, convencer a los políticos, convencer a la gente que entre todos eso lo podemos solucionar, que eso no es cuestión ni de curas ni de ONGs, es cuestión de políticos y de dirigentes que sean capaces de resolver ese problema.
Decíamos en la introducción que precedía esta entrevista que tú sí que llevas a la práctica ese lema de Obama de que entre todos sí podemos, entre todos podemos, ¿verdad?
Sin duda, yo aquel primer discurso de Obama me lo he aprendido de memoria, cuando decía, y el amor de mi vida, y mostraba a su mujer, y cuando decía a sus hijas, y os quiero mucho más de lo que vosotras os creéis. Era un mensaje precioso, era un mensaje de Dios, era un mensaje de un hombre que cree en los hombres. Y una de las cosas que tenemos que hacer es creer no solamente en Dios, creer también en los hombres. Y cuando uno dice creer en los hombres es que hay que creer en los políticos, en los obispos, en los dirigentes, hay que creer en la gente.
¿Cómo te podemos ayudar los que no somos ricos, aunque no nos podemos quejar, los que la gente normal de a pie que tiene su trabajo, que quisiera hacerte llegar algún donativo, no sé, o...?
Yo creo que lo más importante es sobre todo comprendernos, porque a veces somos incomprendidos, porque dices cosas que creen que las decimos por decir así micrófono. Yo lo digo micrófono abierto y micrófono cerrado. Nosotros tenemos una página, un web, que es la www.mensajerosdelapaz.com, en donde la gente puede entrar en esa página, o en el correo electrónico en que pueden entrar, que es info@mensajerosdelapaz.com. Pero nosotros, más que pedir ayuda, lo que pedimos es compartir. Es decir, que es cierto que necesitamos ayuda económica y otras ayudas, pero necesitamos también que la gente comparta con nosotros y que aquellos que necesitan algo nos lo pidan. Es decir,
también los que necesitan.
Uno se hace más rico cuando puede dar y da, que cuando solamente pide. Y nosotros, desde Mensajeros de la Paz, no queremos pedir solo para mensajeros, para tantas ONGs de Nuevo Futuro, de Infancias Sin Fronteras, que ahora están pasando un mal rato, de Cáritas, de tantas ONGs que existen ahí, la de Vicente Ferrer. Es decir, ojalá de verdad seamos entre nosotros, entre las ONGs, solidarios con otras ONGs, porque a veces creemos que nada más que existimos nosotros,
yeah,
y hay que saber compartir.
¿Y para pedir trabajo en esas 400 nuevos puestos de trabajo?
Dirigirse a esa página.
A esa página.
A esa página o a ese correo, y ahí estamos dispuestos todos los días a ello. Pero más que un puesto de trabajo, a veces vale más una sonrisa o esa llamada a ese teléfono dorado, que es el 900 222 223, en que nos llama la gente no para quejarse o porque se quieren suicidar, sino porque quieren hablar, porque no tienen con quién hablar, porque están solos, porque la crisis económica es muy gorda, pero es todavía más la soledad, el encontrarse solo, el encontrarse que nadie te quiere o que a nadie le importas, que cuando vas en viaje a un país de estos de avión y llegas a un aeropuerto, decir, ¿y ahora a quién llamo? No tengo a quién llamar. Es decir, a veces llegas a ese aeropuerto y aquí no importa que yo haya llegado o no haya llegado. Es decir, yo recuerdo a ese premio Nobel de literatura, Saramago, cuando le dieron el premio Nobel de literatura, estaba en Tenerife con la gabardina, Y cuando le dieron, él dijo, ¿y a quién se lo comunico? Es decir, esa soledad la tenemos todos, los que son ricos y no ricos, los que somos curas o no curas. Es una soledad y que hay que saber a veces digerirla y encontrar gente a quien querer, y además encontrar gente que te quiera. Es decir, lo importante en esta vida, y quien nos escucha y eso sabe que lo más importante es querer y dejarnos querer, y esto es lo que en Sagrada Paz hacemos.
Repita el teléfono,
900 222 223.
Padre, ha sido un placer, gracias sobre todo por el ejemplo, por el trabajo y por ser un ángel moderno con corbata, aunque la lleves mal puesta.
Gracias a ti, y yo te voy a dejar esta foto preciosa de este niño Ramiro.
Saluda al Papa mañana cuando lo veas por
ahí. Sí, diré que he estado aquí, que he hablado como Dios manda, que,
como Dios manda.
Como Dios manda. Muchas gracias
a ti, nos vemos prontito, un placer, gracias.
Gracias, gracias.
Ya os decíamos, la visita de un ángel, el padre Ángel estuvo con nosotros. 3:57, a punto de marcharnos. Estos son los ganadores: Jaime Molina del Amo de Valladolid, Soraya Robledo de Zamora, Alba Fernández de Málaga, Jimena Los Santos de Palma de Mallorca y Enrique de Inés de Bilbao. Enhorabuena, recibiréis, nos pondremos en contacto con vosotros para que nos deis vuestra dirección y recibiréis en vuestra casa ese premio que hoy teníamos, los 5 libros para sortear. Mañana más, seguramente habrá otro concurso y más temas del Espacio en Blanco. 2 horas nuevas en las que hablaremos de leyendas, de Merlín, de magos y de los dioses oscuros. No os lo perdáis, será interesante. Y toda la información de nuestros nuevos planes, esos viajes que estamos preparando a acercaros al mundo del misterio, en www.espacioenblanco.es, en nuestra página web. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y el deseo de que mañana nos guardéis un huequito. Disfrutad del fin de semana, cuidaros, nos vemos.